Bienvenidos a nuestro foro, a nuestra sala de conferencia, hacia este quirófano que Dios ha montado por 100 días para hacer algunas operaciones extraordinarias en nuestros corazones y en nuestra mente. Contento, feliz de poder ver a mi familia extendida por toda América Latina y aún por Portugal, poderlos ver a ustedes, gente, desde Chile, Argentina, hasta Estados Unidos. Y creo que hay como de vez en cuando alguien que vive en la frontera con Canadá. Espero que estén tomando algunas notas. Vamos a nuestra dosis de sabiduría. Prácticamente estamos entrando en una recta que nos está llevando al cumplimiento de aquello que un día nos comprometimos, que son 100 días de sabiduría. ¿Y sabes qué? Cuando tienes hambre, si tienes ese anhelo, ese deseo de reinar en la vida, esto te cae como de maravilla. Y poquito a poco tú y yo nos vamos convirtiendo en expertos en nuestra área, en aquello a lo cual Dios nos llamó. Creo que somos y nos estamos convirtiendo en un elemento de transformación. Nos estamos convirtiendo en ese empresario, en ese emprendedor, en ese ejecutivo, empleado, áreas ministeriales, ese ministro que anhela una posición de autoridad, pero que no solo está anhelando la posición, sino que también está preparándose para ello. Y realmente usted y yo tenemos que aprender a divertirnos, a disfrutar un poco. No te estoy hablando de hacer lo incorrecto, pero tienes que entender de que Dios a veces te introducirá como en pequeñas o grandes aventuras en las cuales nos veremos envueltos, ¿verdad? Y ¿sabes cuál es la diferencia? Que la religión es aburrida, es la misma todos los días. ¿Por qué? Porque ella se trata de dogmas y de hacer lo mismo. Pero realmente cuando tú caminas con Dios, se vuelve apasionante, por rato divertido. Tú miras algo hoy y mañana cambia. Y por eso a ti y a mí nos gusta este tipo de vida y de revelación, porque estamos construyendo juntos alrededor del Señor y de su palabra, y en especial haciendo un énfasis en este tiempo en el libro de Proverbios. Muy bien, podemos ver que en el libro de Santiago hay una sabiduría natural. Dice el libro de Santiago 3:15 que la sabiduría natural produce sensualidad, envidia, contienda, pero también nos alerta, nos aclara de que hay otra sabiduría, que es la que viene de arriba, que es la del reino, que no es cultural, que no tiene que ver con la tradición de la sociedad, que tampoco viene de Babilonia, no es la del sistema del mundo, sino que hay una sabiduría que viene del sistema de Dios. Y el libro de Santiago también nos hace como una remembranza y nos lleva acerca de lo que ocurrió en Génesis cuando Eva participó de lo que ella creía, de lo que ella miraba, que era la sabiduría. No era la sabiduría de lo alto, pero dice la Biblia como en una analogía que se le acercó una serpiente y le habló, porque es como extraño. La Biblia siempre nos hablará como en figuras, como en metáforas. Y hay gente que está creyendo eso y de que era una serpiente. Puede ser, no puede ser, ese no es mi tema. El asunto es que le vino hablando con palabras elegantes y le ofreció reinar, casi casi que le ofreció lo mismo que le ofrecieron al Señor Jesucristo. Y le dijeron aquella vez cuando después de los 40 días y 40 noches lo tentaron, se acercó a Eva y con palabras seductoras, con palabras de halago, le dijo, pero también tú puedes llegar a gobernar y ser como Dios. Y es ahí donde el libro de Santiago alerta que hay dos tipos de sabiduría. ¿Cómo te diría yo? Hay otra sabiduría que viene de otro sistema, que viene de otro reino, pero él como que aclara en Santiago de que hay una sabiduría que viene del reino de Dios y otra que aparece que es del reino natural. Y la verdad es que cuando nosotros nos alejamos de la sabiduría que viene de Dios, que viene de lo alto, es peligroso porque muchos debemos de tener cuidado de qué fuente estamos bebiendo, si es de lo que es la sabiduría de Dios o de aquello que parece, pues a veces nuestros sentidos están más abiertos a escuchar otras cosas que escuchar lo que es conveniente y que viene de los canales correctos o adecuados para nosotros. Así es que es tiempo de ponerle cuidado a esa búsqueda de sabiduría y tener definidas esas fuentes a nuestras vidas, porque sabes que el hecho de beber del árbol equivocado, de tomar del lugar incorrecto, llevó a la caída de la humanidad. Y eso no es tan agradable, y por eso yo estoy agradecido que mientras Eva toma una decisión y toma del árbol incorrecto, hay otro que viene a esta tierra y salvo, hay alguien que viene y que tomó no del lugar correcto, estaba en el jardín de Dios, estaba en el lugar correcto, pero tomó las decisiones incorrectas. Y lo lindo de todo esto es que el postrer Adán, dice la Biblia, Jesús subió, pero subió al árbol correcto. Él fue a la cruz y ahí rompió la maldición que vino a causa de que a alguien se le ocurrió comer del árbol prohibido o del árbol que se le había alertado que no lo hiciera. Yo quiero que entienda que en la medida que continuamos obteniendo sabiduría, pero del árbol correcto, quiero que entiendas que a veces ese árbol no lucirá tan agradable. Hay momentos que ese árbol llamado la cruz te comenzará a incomodar en algunas cosas y todo, pero cuando tú te permites que el árbol de la vida venga a ti, todo comenzará a tener un sentido diferente, pero habrá corrección para ti. Y es ahí donde nosotros, que nos hemos vuelto en 76 días, nos hemos vuelto buscadores de la sabiduría. Algunos lo hacen a esta hora y otros que esperan que ya esté la grabación y en el día, cuando tienen esos espacios, esos momentos, lo pueden obtener y pueden volver a ver las repeticiones y son parte de esto. Así es que hay una sabiduría terrenal, pero hay otra que viene del cielo y a veces cuando nosotros tomamos de los lugares equivocados, como que los problemas se acrecentan en nuestras vidas. Y sabes, es que el problema de muchos de nosotros es que nuestro nacimiento no vino de sabiduría divina. La mayoría de nosotros fuimos concebidos de una forma distinta y no toda la sabiduría está conectada o arraigada en Jesús. Hay una sabiduría que es falsa, no es una sabiduría piadosa, digna, y es un sistema que tarde o temprano comenzará a producir un fruto incorrecto en nuestras vidas. Así es que ten cuidado con los encantos que nos ofrece esa sabiduría terrenal o el sistema del mundo, porque al inicio luce atractiva, cuando la pruebas en tu boca, luce agradable, pero en el fondo no funciona. Hay gente que te dice, pero ¿qué hay de malo con esto? ¿Qué hay de malo con lo otro? No, ten cuidado, porque a veces Dios te llevará por un camino, pero la sabiduría humana, que no proviene de lo alto, te llevará a crear una mente lógica. A otros nos llevará con una mente argumentativa. Y en muchas ocasiones tú lo puedes ver, que tu lógica, mi lógica, está en guerra con la fe de Dios. Y la batalla nuestra es que debemos de entender de que Dios no es lógico. Tú vas a Génesis y desde que llega, el libro es medio extraño. Dice que una serpiente le habló a Eva. Y uno dice, ¿cómo caramba? ¿Cómo es de que la serpiente habló? A veces pareciera que estamos leyendo, no tiene sentido, pero cuando tú lo entiendes por fe, entendemos que la sabiduría de Dios parece necedad delante de los hombres. Por eso me gusta el libro de Proverbios. Y bueno, ahí estamos en el capítulo número 7. Y yo creo que hoy tendremos un hermoso y maravilloso día. Así es que nos habla sobre ese nuevo pensamiento que debemos de tener entre el sistema del mundo que se parece mucho al de Dios. Pero cuando le dijo a Adán, ten cuidado, ese árbol está dentro de todos los árboles, pero por favor no comas de él. Era una advertencia clara, pero tienes que tener cuidado. Y le dijo, puedes comer de cualquier otro árbol en este jardín. Habían muchos árboles, pero el enemigo de una u otra forma logró capturar el enfoque, logró sacar de la orden que se le había dado, porque las instrucciones te protegen, las instrucciones crean límites a tu vida. Si tú amas a un hijo, lo que le vas a decir a este hijo, no haga esto, no haga lo otro, acuéstese a tal hora, te voy a prestar el teléfono para que juegues con él por tanto tiempo. ¿Por qué? Porque tú le estás poniendo límites, no porque tú eres envidioso, sino que estás tratando de cuidar. Y a Adán le pusieron límites, ¿verdad? Y le dijo, enfócate en esto, haz lo otro. Pero ¿sabes qué? El enemigo atrapó su atención a esta familia y lo hizo que tomaran de lo único que se les había dicho que no hicieran. Y en este capítulo 7 nos habla mucho acerca de la prostituta, de la seductora. Y por favor, saca esa mente carnal de ti. No está hablando de esa mujer agraciada que vende su cuerpo. No, 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 no. Yo te voy a decir algo. Esa es la manera más simple de pensar en esto. No, esta palabra se refiere a ciertas cosas que tienen que ver con actitudes de hombres y de mujeres también. ¿Cómo te diría yo? Pero nos llama a ser fieles a nuestras parejas. Nos llama también a permanecer comprometidos con las cosas con las cuales nosotros hemos tomado un compromiso. Porque cuando tú te comprometes con algo o con alguien, lo que inicia ahí es una relación de pacto. Y en este tiempo, nosotros como hijos de Dios necesitamos tener un comportamiento genuino, no ser de doble ánimo, no tener una doble vida, un doble rostro. No, no sé. Hago esto cuando me conviene, pero no, no, no lo hago cuando es más fácil. Yo lo hago porque estos son mis principios. Y el Proverbio 7:1 dice, hijito mío, guarda mis palabras, atesora lo que yo te estoy ordenando y manténlo dentro de ti. Mantén una comunicación conmigo y vive por la ley que te estoy dando como la niña de tus ojos. Mira esa atadura hacia atrás y guarda mi ley como la niña de tus ojos. ¿Sabes qué? Hay algo como una ironía, como una alegoría que dice, átalo a tu dedo. No sé si lo has entendido, andar un dedo atado. Es como cuando uno se anda con una astilla de madera en el dedo, aquello uno lo quiere sacar y es como molesto. Dice, átalo a tu dedo. Y después va más allá y dice, escríbelo en la tabla de tu corazón. No dice, déjalo aquí en la cabeza, porque aquí en la cabeza todo lo razonamos. Dile, y después dice, dile a la sabiduría que eres mi hermana. Y no está mintiendo ahí. La sabiduría de Dios es Jesucristo, es nuestro hermano mayor. Y dice, llámala que es tu hermana, pero cortéjala como una señora. Llama a la comprensión y ten cuidado, dice, que tu pie no dé un paso por un camino incorrecto. Guárdate de la mujer inmoral. Por el amor de Dios, deje de pensar en una mujer toda así seductora. No, ya lo que te está hablando es guárdate del sistema inmoral del mundo, de esa seductora que te halagará con palabras, con recursos, con premios, con regalos. Yo no sé si lo estás entendiendo, pero este pasaje, cuando yo me estoy como así como trastabillando, uno debe de leerlo y eso viene como una lima, a limar la aspereza, porque hay maneras, hay formas de alcanzar algunos logros en la vida, pero ¿sabes qué? Hay otras formas que lo podemos hacer más rápido, que son atajos que vienen a nuestras vidas, pero eso nos expone a pérdidas. Oh, en otras, la factura que nos cobra nos trae un dolor extraordinario. Y ahí yo veo algo, no le dio una sugerencia a Adán y a Eva, le dio una orden correcta, le dio una orden clara, no era si quieres, más bien le dijo, de ese árbol, de eso que está ahí, tú no comes, ¿y para qué? Hizo la que hacen los niños. Usted le dice a un niño, no meta nada en ese el lugar, el orificio donde está la corriente eléctrica. Aquí le decimos enchufe. Y entonces, no meta nada. Ah, no, el niño oye eso y al ratito está queriendo meter un lapicero, está queriendo meter un tenedor, hasta que viene un día y lo golpea y ese niño nunca más lo vuelve a hacer. Yo le preguntaba en América del Sur, yo les pregunté cómo le hacen aquí en América del Sur para que los niños no se acerquen a los calentadores cuando los ponen en las casas y eso está al rojo vivo, caliente. Ah, fácil, me dice. Al niño pequeñito se le lleva, le pone la mano cerca de ese lugar y se le permite que la manita, él perciba el calor y hasta que le haga un poquito de daño. Y de esa forma él le va a tener un poco de temor porque no fue lo que le dije. Le mostré la experiencia que puede llegar a tener y eso hace que se mantengan alejados. A veces algunos de nosotros oímos la instrucción por nuestros oídos, pero yo hablaba con una empresaria en estos días, la semana pasada creo que fue, y cuando hablaba con ella me dice, ay Amílcar, la verdad me dice, es que ahora entiendo lo que tú dices acerca de los posgrados. Acabo de sacar un posgrado de varios miles de dólares por no usar la sabiduría. ¿Y sabes qué hizo? ¿Qué hizo el enemigo? Trajo un halago a Adán y a Eva con palabras. Básicamente les estaba diciendo, tengan cuidado que el Señor les está ocultando algo, les está restringiendo y eso es peligroso. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es queriendo que tú te puedes comparar con Dios y existe un mandato. También existe la sabiduría de Dios que ha sido, como te diría yo, depositada en nuestras vidas y otra que hemos venido desarrollando a través de la vida, pero dice, tienes que escribir en tu mano, en tu corazón, llamarla que es tu hermana y llamar al entendimiento como quien llama a un hermano cercano. Lo que te estoy diciendo, que esto no fue una sugerencia, sino que es una orden que debemos de seguir. Hay cosas que Dios te las dará porque Él lo que quiere es que tú te apartes de aquello y por eso no es esto no funciona como Frank Sinatra a mi manera. No, 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 por favor, esto no es a mi manera. Esto funciona a la manera de Dios, aun cuando estás razonando y no lo entiendas. Tienes que anotar aquello en tu corazón. Tengo que atarlo a mi dedo. Me voy a asegurar de hacer las cosas conforme están en la palabra. Tienes que tener claridad que el reino funciona cuando nosotros permanecemos, cuando guardamos, cuando mantenemos nuestros pies en su camino y entendiendo cuál es su voluntad, porque el sistema del mundo vendrá a torcerlo todo, a empujarte, a quererte sacar del proceso y sacarte del camino. A Eva la sacaron del camino con palabras, la sacaron del camino con, ¿cómo es que se llama? Con promesas, y no la desviaron de la orden establecida. Y en el verso 5 del capítulo 7 dice, quiere halagarte la mujer seductora, mejor aléjate de ella, no hay mejor manera de hacerlo. Es que a veces pareciera que solo es un pequeño compromiso, pero la verdad es que tienes que hacer todo lo humanamente posible y ser honesto e íntegro contigo mismo. No es la apariencia. Cuando tú lo haces por apariencia, eso se llama religión. Pero cuando tú lo trabajas de adentro hacia afuera, tú a veces por fuera puede ser que no luzca tan bien, pero por dentro hay algo que ya comenzó a hacer Dios. Por eso es lo que está pasando en esta temporada. Muchos de nosotros estamos siendo llevados a tomas de decisiones difíciles, otros desafíos que han venido a nuestras vidas. Algunos estamos siendo, ¿cómo les diría yo? Arriesgados, aventados, diríamos aquí. Pero yo quiero que entienda algo. Dios te está acelerando, Dios te está llevando a una nueva dimensión, pero Dios también está preocupado por tu capacitación. Dios quiere que te entrenes, Dios quiere que renueves tu entendimiento, pero que también adquieras ese nuevo set de habilidades, porque fuiste llamado para hablar, para caminar con valentía. Y sabes qué, en ese nuevo lugar no será fácil, pero Dios te dio la victoria. Yo te puedo decir algo, la verdad es que la vida del reino es la mejor vida y hay un estándar al cual tú y yo debemos de llegar, debemos de anhelar, porque somos hijos e hijas de Dios y nos hemos convertido en estos 77 días en seguidores de Jesucristo, pero buscadores del reino. Y es ahí que yo creo que algunos de los que están aquí, que se involucran en negocios, no puedes hacerlo como el mundo lo hace, no puedes caer en esas trampas. Tenemos que hacerlo diferente. No es para que te sientas mal dentro de ti, pero yo me estoy hablando a personas que están haciendo algún tipo de emprendimientos o de negocios y sabes qué, yo ando buscando cómo tu corazón se alinee y entienda que hay normas, que hay líneas que Él te dice, ten cuidado, que si cruzas esta línea te puedes meter a problemas. Y a veces la falta de comprensión en nosotros nos hace caer en errores. Tú ya estás dentro, pero no te dejes engañar por los halagos en este tiempo. No te dejes llevar por algunas simplicidades que parecen, no, esto es algo sencillo. No, a veces vendrá de una forma, pero yo tengo la certeza de que tú estás caminando por una senda correcta, que está haciendo su voluntad en este tiempo. Y por eso nos apasiona de verdad lo que estamos haciendo, porque hay principios que Dios pone en tu vida y que funcionan en la iglesia, pero que también van a funcionar en tu vida, que también van a funcionar en ese negocio, en ese emprendimiento, que también van a funcionar en la relación con tu familia y con los tuyos. Por eso debemos de aprenderlo a hacer las cosas bien y dejarte conducir, dejar que la sabiduría de Dios te ayude, porque hay una nueva estación, porque hay un nuevo tiempo. Estos 76 días nos están poniendo una base, como una plataforma extraordinaria de lo que va a venir para el próximo año. Así es que debes de prepararte, debes de animarte, debes de entender que hay un nuevo tiempo y hay una nueva estación para nuestras vidas. Así es que yo bendigo la vida de cada uno de ustedes, de cada uno de mis hermanos, porque estamos viviendo una nueva estación, una nueva temporada. Permite que aquello produzca un fruto. Permita que los procesos de Dios vengan a tu vida y entiéndelo. Este no es un tiempo para estar buscando en qué fallé. No, Dios lo que quiere es que corrijas el rumbo y arranquemos nuevamente. Dios no te tiene como en disciplina. No existe eso en Dios. Dios va a tratar contigo. Puede ser que lo que tú estés es pagando en ti mismo el precio de tus decisiones, pero no fue Dios. Dios no trabaja de esa forma. Dios no procesa nuestras vidas a través de la humillación. Ese no es Dios, eso somos nosotros. Ese es el ser humano el que hace esas cosas. Por eso bendigo sus vidas en este día, bendigo su quehacer, llamo a que sean despertados a esa nueva estación, que se abra un nuevo tiempo para sus vidas en el nombre maravilloso de Jesús, porque yo estoy creyendo que es tiempo de cumplimiento, que es tiempo de expansión, que es tiempo de oportunidades, que venga esa ola sobre ti, que venga esa área novedosa, y yo llamo que venga una unción de incrementos en medio de tu vida, que una gracia especial la puedas ver en este tiempo, porque Dios es bueno, porque para siempre es su misericordia. Por eso bendigo tus pasos, bendigo tu quehacer, llamo, que despiertes a esa nueva estación, que venga el momento en donde los ajustes necesarios vengan sobre ti y puedas ver la mano del Altísimo en medio de tu vida. Bendigo lo que hoy haces y declaro que esa estación se abre para tu vida, que caminarás en los días que quedan de este año a cielos abiertos, viendo la bondad de Dios en medio de tu vida, que podrás ver la mano de Dios y que puedas ver el favor de Dios y el favor de los hombres en medio de tu vida, que el tiempo se redima y que las personas correctas sean agregadas para el nuevo tiempo, para la nueva estación en medio de tu vida, en el nombre maravilloso de Jesús. Vamos, yo estoy creyendo que la gloria postrera de tu casa, que la gloria postrera de tu vida será mayor que la primera. Hay algo nuevo, hay algo novedoso. Hoy estamos estrenando misericordia. Hoy es un tiempo de victoria y de bendición. Así es que les bendigo a cada uno de ustedes y declaro paz en medio de sus vidas. Esta fue mi dosis para este día y les bendigo. Y yo creo que el día de mañana será extraordinario. La mayor lección que les puedo dar hoy es decirles, cuando uno se compromete a algo, uno lo hace. Y aquí estoy durante todos los días, no buscando una excusa. Tenía muy buenas excusas. Yo he permanecido, he tenido que corregir algunas cosas y corregir aún mi agenda de trabajo y de vida para poder cumplir con algo, y he visto la bondad de Dios en medio de mi vida. Así es que un abrazo grande a todos. Les saludo y que tengan un día realmente extraordinario. Un abrazo grande a todos.